Estamos con Joaquín Villarino, el expresidente del Consejo Minero que reúne a las principales empresas del sector privado en materia de minería. ¿Cómo estás, Joaquín? Buen día.
Bien, público también, Codelco es socio del Consejo Minero.
Verdad, toda la
público.
Bienvenido a Mercado Futuro, Joaquín.
Gracias por la invitación.
¿Cómo han visto como empresarios de un sector tan importante para Chile lo que ha pasado desde el 18 de octubre?
Bueno, en un país donde ha habido en las últimas tres semanas y media 20 muertos, más de un millar de heridos civiles y de carabineros, donde ha habido una destrucción masiva de propiedad pública y de propiedad privada, donde ha habido violación de los derechos humanos, donde ha habido destrucción indiscriminada de pequeñas pymes, la verdad es que, ¿cómo lo vemos? Con un cierto dramatismo, con una tristeza profunda, porque yo creo que a lo anterior hay que sumar algo que es bastante más duro aún, digamos, y es que hemos visto sectores políticos con un desprecio por la democracia que a mí me tiene realmente abismado. O sea, muchos que en algún minuto dieron una pelea seria y profunda por la recuperación de la misma y que después hablaron mucho de lo que había costado la recuperación de la democracia, hoy día han tenido gestos francamente antidemocráticos y creo que eso marca de alguna manera un tono en la conversación que es francamente preocupante para el país. Económicamente Chile va a sufrir, y va a sufrir mucho, y yo creo que nos tenemos que preparar para cruzar por ahora un pequeño desierto, pero puede llegar a ser un gran desierto. Y eso no solo por la destrucción de fuentes de trabajo. Piensen que solo en el comercio hay entre 100 y 150 mil puestos de trabajo que se van a perder. 100 y 50 mil puestos de trabajo que se van a perder. El resto de la industria del país, del sector productivo del país, evidentemente va a sufrir. Va a haber una menor inversión extranjera. Este evidente, yo vengo a estar una semana, la semana antepasada, en la Bolsa de Metales de Londres. Y la verdad es que Chile ha sido siempre un lugar realmente admirado por su estabilidad y por sus reglas del juego para poder venir a invertir aquí. Chile ha sido el principal país para como lugar atractivo para la inversión extranjera. Con el escenario que estamos viendo hoy día, el mundo internacional está perplejo, incrédulo, y la verdad que tiene serias dudas, y esto es bastante evidente, no es campaña del terror ni nada por el estilo, hay que tener dos dedos de frente. Bastante incrédulo y por lo tanto bastante reacio a volver a meter plata a Chile. Cuando vemos que hay liquidación de fondos de los propios chilenos, digamos, de manera relevante, la subida del precio del dólar que ustedes comentaban al inicio no es otra cosa en parte que una masiva compra de dólares por parte de los chilenos, de los pocos chilenos que tienen la posibilidad de comprar dólares, digamos. Y entonces esa presión al alza significa que es un país que ni los chilenos estamos creyendo mucho, y eso hace que también haya menos inversión extranjera. Por lo tanto, yo creo que nos enfrentamos a un término de año dramático, eso no cabe ninguna duda desde el punto de vista económico, social y político. Y el próximo año yo creo que espero sinceramente que recuperemos la cordura, recuperemos la paz social, pero económicamente vamos a sentir los coletazos de este movimiento.
Ahora, esa estabilidad y eso que prestigia a Chile no le gusta, para ser transparente, no le gusta un número importante chileno.
Tiene toda la razón.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos guiamos por lo que va a ser el inversionista extranjero o lo que quiere el chileno para su país?
No, tiene usted toda la razón. No cabe ninguna duda que aquí el principal fracaso, y en esto yo creo que pasa a segundo plano lo que acabo de señalar. El principal fracaso, no cabe ninguna duda, ha sido la tardanza, la demora y la ineptitud que hemos tenido para solucionar los problemas dramáticos que afectan a millones de chilenos. El país no fue capaz de prever este estallido social, no fue capaz de prever la profundidad, y aquellas demostraciones que habíamos tenido aisladamente en el país durante muchos años, nadie tuvo la capacidad de tener una misión, una mirada global y haber previsto qué es lo que estaba ocurriendo. Hemos sido ineptos, no cabe ninguna duda, hemos sido superficiales, y yo creo que esto, lo que estamos viendo hoy día, es pagar la cuenta de esa superficialidad y de esa ineptitud, no cabe ninguna duda.
Joaquín, conversamos con el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. ¿Cómo imaginan, tú te ibas a decir, pero en general en la industria, porque aquí es probablemente el corazón del desarrollo económico chileno en cuanto a ingresos y todo lo demás, ¿qué hay que hacer ahora? Porque aquí está la economía, tú tienes razón, hay un impacto, ya estamos hablando de ya que el macet va a ser negativo, se está, pareciera que hay cierta certeza en la pérdida de empleo, en cierto margen, pero desde una dinámica más del futuro, ¿cómo evalúan ustedes esta coyuntura para adelante?
A ver, nosotros no tenemos todavía una evaluación sectorial de cómo salir de esto. Yo creo que el país en general está tan perplejo que no tiene nadie, tiene una solución. A ver, pero yo creo, y en esto hablo a título personal, yo creo que debiéramos buscar salidas institucionales, digamos. Los países que no respetan sus reglas del juego dadas democráticamente, habitualmente no las respetan nunca más, y por lo tanto cualquier estallido social de aquí en adelante o disconformidad social va a terminar en un no respeto a las reglas del juego, y yo creo que eso nos aproxima a países que, o a realidades que son más bien anárquicas y caóticas, y yo creo que en ese escenario nadie gana, digamos. En el corto plazo pueden ganar algunos, pero en el mediano y en el largo no gana el país, no ganan los ciudadanos que sufren hoy día, van a terminar sufriendo más aún, pueden tener circunstancialmente mejoras puntuales, pero en el largo van a sufrir más. Nosotros hasta hace 3 semanas o 4 semanas era un país donde la gente se quería venir a vivir, digamos, la gente era un lugar de atracción. No estoy negando con esto, yo creo, voy a reiterar, y no estoy negando esto ni poniendo un parche de ojo ante los problemas que teníamos, pero comparados con el barrio, digamos, este era un lugar donde la gente se venía a subir, digamos, no a bajar. Y yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es tratar de construir un país donde la gente se quiera quedar, digamos, y quiera vivir. Y ahí es donde tenemos que redefinir las reglas, y no cabe ninguna duda que tienen que cambiar las reglas. Esto no puede ser un movimiento lampeduciano, digamos, como el gato pardo, donde todo tiene que cambiar para que nada cambie en definitiva. Aquí ha habido ha habido y estamos en medio de una situación tremendamente dramática que requiere que haya cambios profundos. Ahora, esos cambios profundos requieren un diálogo en paz y con calma, y algunas medidas urgentes. No cabe ninguna duda que la situación de las pensiones requiere medidas urgentes, y creo que se ha tomado un camino relativamente sano, al menos para ir a solucionar las cuestiones más próximas. Creo que hay una preocupación por el acceso a los medicamentos y el precio de los mismos, que también tiene medidas concretas. La idea de un seguro general en temas de salud, que ha comentado el ministro de Salud en días anteriores, también me parece que son medidas concretas que van a solucionar la herida profunda que está hoy día en la sociedad. Ahora, hay cuestiones más de largo plazo, y eso requiere una conversación más larga, y yo me atrevería a decir, y me atrevería a sugerir, que con más pausa, y especialmente sobre los caminos institucionales que nos hemos dado.
Estamos conversando con el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Hemos estado presentes en reuniones de la CPC, que han sido más seguidas que hace casi un mes, y se ve perplejidad en los pasillos del empresariado. Incluso el presidente de la CPC, Alfonso Suet, reconoció, no sin congoja, que en su momento habrá que meterse la mano al bolsillo para resolver lo que está pasando. Hizo un llamado incluso a sus colegas empresariales. ¿Cómo resumen ese llamado? ¿Hay que meterse la mano al bolsillo, Joaquín?
Yo creo que eso es parte de la solución del problema. Esto no es solo un problema económico. Yo creo que cometen un error profundo quienes piensan que esto es simplemente un problema de plata. Esto es un problema de dignidad, esto es un problema de representatividad política, esto es una crisis un poquito de nuestras reglas del juego democrático, esto es una crisis de credibilidad entre las partes. Aquí hay una cuestión mucho más profunda. Quien crea que esto es un listado de supermercados con beneficio económico, creo que equivoca parcialmente el diagnóstico, lo cual no quiere decir, y en esto me apuro en decirlo, que esto no va a tener y no va a significar un mayor costo y una repartición distinto vía impuestos, espero, y esto es lo que ya se ha acordado, pero hay una reforma tributaria que significa más impuestos, que va a significar una recaudación de aproximadamente $2,000 millones. La gente sigue igual en la calle, marchando y manifestándose. Es decir, no es eso lo que en el fondo, eso es parte del problema, pero no es todo el problema, y yo creo que eso es lo que nos tenemos que hacer cargo. Mientras el mundo empresarial piensa que esto es un tema de lucas simplemente, que esto es un tema de cheque, creo que está errando el diagnóstico. Y mientras el gobierno piense que también es un listado de supermercado y de beneficio económico, creo que está errando el problema. Aquí hay un sector social del país importante, y me refiero a la gente que ha marchado pacíficamente, que han sido millones, porque no hay que taparse los ojos, que han sido millones, que no necesariamente quiere un bono, digamos, de algo. Si bonos ha habido mucho tiempo, el Estado se ha engrosado y engrasado desgastado, digamos, durante las últimas décadas por tres y por cuatro, y la gente lo que alega es que la tratan mal en el cuando va a su atención de salud, la tratan mal cuando tiene servicios públicos, hay un cierto desprecio, digamos, en algunos sectores que llevan a que existe este nivel de indignación, y por lo tanto mucho ojo con pensar que esto es simplemente un tema de lucas, digamos. Yo creo que ahí no hay que equivocar el diagnóstico, lo es parcialmente, digamos, pero no lo es. Ahora, con el daño que se le está produciendo a la economía, no va a poder probablemente en el largo ni solucionar ese problema, digamos, a menos que lo pongamos de acuerdo rápido en los temas económicos, para pasar rápidamente a enfocarnos en los temas políticos. Lo más probable es que no vamos a solucionar lo económico, y entonces ahí sí que vamos a tener, o podríamos llegar a tener, una crisis más larga y más prolongada,
digamos. Entonces, ¿cómo leer lo que dice la calle, Joaquín? Porque una cosa es que aparezca el ministro Briones diciendo ya, no todo es gastar lo que tenemos ahorrado, se baja el vehículo, habla con manifestantes, pero la señal parece ser otra la que pide la gente.
A ver, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno para enfrentar la actual crisis es que no existe un interlocutor, ni dos ni tres. Existen tantos interlocutores casi como ciudadanos
claro,
de la calle.
Liderazgo en el claro.
Y por lo tanto, esto hace francamente complicado el tratar de sentar en la agenda que usted me está pidiendo a mí. Y me dice, oiga, mire, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay muchas ideas sobre eso, pero ninguna de ellas hasta ahora parece calmar la indignación que tiene la ciudadanía o las ganas de seguir marchando. Yo creo que lo mínimo que uno debiera esperar es que el mundo político se alineara detrás de dos o tres cosas, no muchas. No le podemos pedir un mundo político diverso que se alinee detrás de una agenda gigantesca, digamos. Claro. Yo creo que aquí hay dos o tres cosas que debiéramos. Hay que ir a solucionar, evidentemente, el problema. Primero, hay que tener un acuerdo, que ni siquiera existe este acuerdo a nivel político, de que esto se trata de una salida institucional, digamos, que se hace por los mecanismos y las vías que están contemplados en el ordenamiento jurídico vigente que tenemos. Eso es re importante para efectos de seriedad, de estabilidad del país en el largo plazo. Si no, cualquier regla que nos demos, el día de mañana la intranquilidad social puede llevar a que exista el derecho a no respetarla. Una salida institucional creo que es re importante. Segundo, hay que ir rápido a solucionar los problemas que son más acuciosos, acuciantes, apremiantes para la ciudadanía. Y esto sí, yo creo que existe un cierto consenso en donde están, digamos. Existen remuneraciones de sueldos bajos. Yo creo que ahí ha habido ya una señal potente en que muchos sectores que lo pueden hacer están dispuestos a subir las remuneraciones, etcétera. Hay que ir a solucionar un tema de pensiones, gente mayor que tiene pensiones bajas, y eso económicamente se puede hacer. Hay un tema de acceso a los medicamentos que también clama en la calle como un tema de dignidad de la gente mayor, sobre todo, etcétera, que creo que se puede ir a hacer. O sea, que, y probablemente haya dos o uno o dos más en que nos podemos enfocar rápidamente, y que eso además no requiere una reforma constitucional, digamos, requiere. Y luego hay, yo creo, una cuestión importante, que es el tema de la violencia, el desorden y el orden público, y ahí tampoco tenemos un acuerdo transversal de cómo hay que enfrentar esa violencia, que efectivamente crispa, desanima y tiene a la gente, también a millones de chilenos que quieren marchar tranquilo o que quieren manifestar, pero que los tiene
como consejo angustiado. ¿Se ha juntado con el presidente Piñera?
No, yo creo que el presidente Piñera tiene poco tiempo para juntarse hoy día con el
reuniones con mucha gente y todo aquí.
No, nosotros no nos hemos juntado con el presidente hasta ahora.
¿Algo esperanzador en todo lo que estamos...?
A ver, yo tengo una esperanza, evidentemente, basado en que este es un país en su gran mayoría de gente sensata, de gente que es trabajadora. Yo creo que esto requiere, al final del día, que se calmen un poquito los ánimos, que se vea el vaso medio lleno, porque puede estar medio lleno en la medida que tengamos la posibilidad de solucionar los problemas más urgente. Yo creo que existe esa posibilidad. Todos tenemos que pensar un poco fuera del cubo, todos tenemos que pensar fuera del lugar común donde hemos pensado siempre. No cabe ninguna duda que estas manifestaciones y este movimiento social que hemos tenido durante los últimos meses nos tiene que llevar a un cambio profundo, primero en el plano personal, y esto yo creo que las cosas, para los grandes cambios se requieren pequeños cambios, y esos pequeños cambios parten desde lo más íntimo, digamos. Yo creo que el único llamado que yo me atrevería a hacer, porque el que yo me estoy haciendo, es qué es lo que tengo que cambiar yo para que esto no vuelva a ocurrir. Y eso requiere salir de zonas de confort, sin lugar a dudas. Y hay que irse a zonas distintas, distinta a las que hemos vivido habitualmente, y ahí es donde nos tenemos que atrever a sentarnos en zonas que no, definitivamente no son las de confort histórico que han tenido la clase dirigente de este país.
Gracias, Joaquín, por haber venido. Muy interesante escucharte. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Nos vamos, viene el aire de rojo.
Que estén bien, chao.